Bueno, voy a saludar a don Miguel Arias Cañete, que me atiende muy amablemente. Es comisario europeo de Acción por el Clima y Energía. Don Miguel, buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
Usted también estaba en el 77 en Andalucía y no recuerda haber votado en un referéndum por la independencia de Andalucía, ¿no?
No, yo además recuerdo es haber votado en las primeras elecciones autonómicas andaluzas. Yo fui el primer parlamento andaluz, donde teníamos una enorme ilusión todas las fuerzas políticas por construir una nueva Andalucía y por desarrollar nuestra autonomía. Yo desde la experiencia política que recuerdo con más cariño de toda mi vida, los debates más intensos, la máxima calidad en los parlamentarios, aquel Rafael Escuredo, Julio Anguita, Antonio Hernández Mancha, Felipe Alcaraz, es decir, había un debate donde ideas de pasión, y luego nos íbamos a tomar unas cañas y unos vinos juntos y lo pasábamos fenomenal todos.
Bueno, ¿usted cree que en París se han dedicado a tomar muchas cañas y vinos, pero realmente al final el acuerdo es menos de lo que todos esperábamos que iba a ser? ¿O hay que verlo como que, mire usted, para cómo están las cosas, bastante ha sido?
No, el acuerdo es lo más ambicioso que se ha hecho en cambio climático en el mundo. Es el primer acuerdo legalmente vinculante, universal, con reglas fuertes internas, con objetivos a largo plazo, con sistemas para elevar la ambición. Es un acuerdo que si a cualquiera de los que estábamos allí el primer día de la negociación, de las dos largas semanas, nos hubieran dicho que se iba a conseguir, le hubiéramos dicho que era imposible, porque las posiciones estaban muy enfrentadas. Es un instrumento útil. No, el cambio climático no se arregla de un día para otro. Es una tarea de todo un siglo, pero hay que poner en marcha los mecanismos desde el principio. París lo que pone en marcha son los instrumentos, ahora hay que utilizarlos con voluntad política.
Sí, pero en el acuerdo no dice deberán, dice deberían.
No, dice deberán en los 2 grados y el 1,5 grados. Deberán reunirse todos los años, cada 5 años, para subir el nivel de ambición. Deberán formular sus compromisos de mitigación. El acuerdo está lleno de elementos vinculantes, por todas partes. Y tiene la fuerza suficiente. Se le puede criticar por muchas cosas, pero no porque no tenga ambición y elementos vinculantes. Lo que pasa es que este es un proceso muy complejo. Es decir, cuando un país se compromete en este acuerdo, tiene que cambiar todo su sistema de producción de energía. Y eso no se hace de la noche a la mañana. Dejar los combustibles fósiles, dejar el petróleo, el carbón y más adelante el gas para pasar a energías renovables es un proceso que requiere unos periodos transitorios razonables. Por eso nosotros, la Unión Europea tiene objetivos a 2030, los tendrá a 2050 y los tendrá a 2100.
Si tenéis alguna duda acerca de este acuerdo, yo la verdad tengo muchas, podéis preguntarle al señor Arias Cañete lo que queráis, que lo tenemos aquí al alcance. China, India y Estados Unidos. ¿Usted se fía de los tres?
Pues mire usted, yo cuando me aproximé a estas negociaciones tenía una idea muy clara. Como se juntasen China, India y Estados Unidos, podríamos tener un acuerdo muy poco ambicioso. Por eso, con mis amigos de las Islas del Pacífico, de las Islas Marshall, pusimos en marcha una coalición, llamada la Coalición de la Gran Ambición, que al principio éramos pocos, algunos países latinoamericanos, de estos más progresistas y más amigos nuestros, algunos países del Pacífico, africanos, pero luego empezaron a sumarse, ¿no? Y al final los Estados Unidos se tuvo que montar en nuestro barco. Y cuando ya vinieron Canadá, Australia, Japón, Nueva Zelanda, ¿no?, Suiza, pues aquella coalición, y al finalmente Brasil, pues éramos más y tirábamos del carro. Por eso, lo que tengo yo es la tranquilidad de que la Unión Europea ha liderado este proceso, que ha tirado del carro y ha conseguido un acuerdo ambicioso. Probablemente si otros lo hubieran hecho, hubieran sido los líderes del acuerdo, el acuerdo hubiera tenido otro contenido. Pero al final, el acuerdo es un acuerdo muy importante. Es un acuerdo que, por supuesto, hay que ir revisando periódicamente el nivel de ambición, porque lo que tenemos encima de la mesa, el mundo está en una senda de 3 grados. Si no hubiéramos hecho nada, si los países no hubieran puesto en marcha compromiso de reducción de emisiones, estaríamos hoy en una senda de 4,7 grados. Y eso me parece poco, porque en Andalucía estamos a 30 y 34, no te parece mucho más. Cuando es un aumento de temperatura global en el mundo, lo que quiere decir es que la desertificación es patente, las tormentas son salvajes, las inundaciones incontrolables, los fenómenos de deshielo del Ártico y el Antártico hacen subir la temperatura del mar, se funden los icebergs, todo el casquete polar ártico y antártico, sube el nivel del mar, las islas desaparecen. Es decir, los fenómenos, los impactos son salvajes cuando la temperatura sube por encima de 2 grados. Por eso el compromiso mundial aquí es limitarla a 2 o 1,5, y para eso todos los países tienen que cambiar sus políticas de producción energética y la gestión de sus masas forestales.
Pues aquellos que están creciendo dicen, a mí me parece muy bien, yo dejo el petróleo, pero me hace falta ahora mismo para acabar de crecer. Pues dadme algo. Bueno, ¿quién le va a dar qué, cuánto, de qué manera, cómo está organizado y a quién?
Pues en este momento, los países desarrollados que tenemos más tecnología y más capacidad financiera, lo que tenemos un compromiso es de suministrar 100.000 millones de dólares cada año a 2020 a los países más necesitados para hacer esa transición energética. También tendremos que hacer transferencia de tecnología. Nosotros hemos desarrollado las renovables, la termosolar, la energía eólica, la fotovoltaica, las energías geotérmicas, y toda esa gran tecnología hay que ponerla a disposición del resto del mundo. Y es evidente que el paso a las renovables, durante un tiempo, como energía de transporte, va a necesitar energías fósiles, probablemente el gas, que es la más energía fósil más limpia. Pero en unos años estaremos produciendo energía 100% con energía renovable, y entonces las emisiones serán y podremos frenar el calentamiento global.
Bueno, pues le veo optimista, don Miguel, con este. Yo me había quedado, fíjese, esperaba más, ¿qué quiere que le diga?
No, pues yo cuando empecé con esto, que las pasaba canuta, digo, aquí no vamos a quedarnos en nada y esto va a ser un fiasco, porque el fiasco, llevamos desde 1992 intentando. Tuvimos un fracaso estrepitoso en Copenhague, que fue el acabose, y hemos tenido que negociar mucho tiempo hasta llegar ahora. Uh-huh. Ahora tenemos un buen instrumento, tenemos tornillos, destornilladores, inglesas. Ahora hace falta la voluntad política de ponerle las tuercas al coche, ¿no? Y eso es lo que tenemos que hacer todos los gobiernos. 196 nada menos.
Vale. Don Miguel, me alegro mucho de saludarle. Gracias por atenderme. Buenos días.
Muchas gracias. Buenos días.